Le damos la bienvenida a Mauri. Mauri, bienvenido, gracias por aceptar la invitación y bueno, un placer que estés acá.
Bueno, buenas noches a vos, a Gustavo, a usted y a la audiencia. No, el agradecido soy yo por la invitación.
Así, Mauri, yo ahora como de costumbre le cedo la palabra a Martín para que arranque con las primeras preguntas para Mauri Canali, presidente de la Cañadense de Básquetbol.
Bueno, Mauri, te quería saludarte, buenas tardes. Gracias por acercarte aquí a los estudios de la radio para estar con nosotros en este programa, si no me equivoco, el 17.
Décimo séptimo
programa. Arrancar, bueno, estamos ya terminando junio literal, a últimas horitas del mes.
Mitad de año,
ya terminó la primera vuelta de formativa, se está disputando la instancia final del campeonato de mayores. ¿Qué balance haces de este semestre de la Asociación Cañadense?
El balance es muchos partidos, demasiado para mi gusto, pero bueno, muy, muy plagado de competencias, tanto federativas, interasociativas. El torneo de primera siempre se desarrolla de esta manera, hace un par de años que tenemos el mismo formato, así que bueno, ya estamos acostumbrados a esto, pero en lo que es formativa, con mucha competencia, en varios sectores, es decir, tanto federativo, interasociativo, que se van mezclando todos, los chicos juegan viernes, sábado, domingo, prácticamente juegan todos los fines de semana. Y bueno, estamos terminando la primera etapa del año un poco cansado en un montón de sentido, pero bueno, lindo porque los chicos felices porque compiten, ¿viste?
Aparte ahora se empiezan a... recién arrancan los torneos federales de las categorías.
Claro,
que,
sí.
Porque en lo que es primera división, al solo haber dos equipos jugando Liga Federal, prácticamente no hubo asteriscos. Se jugó, como hacía años, con una regularidad...
No, o sea, no se tuvieron que completar partidos adeudados, capaz con mucha diferencia de días.
Creo que hubo dos o tres partidos que se jugaron en las 72 horas.
Cuando se tenían que jugar,
sí,
en tres semanas.
Hacía mucho tiempo que no se daba, recordemos. Norte terminó rápido su participación, a diferencia de otros años donde había más equipos compitiendo por ahí en torneos superiores.
Sí, quizá cuatro en la Liga Federal y Norte en la Liga Argentina.
Las primeras fechas de la apertura siempre eran un poco conflictivas con eso. Este año se pudo llevar bastante bien.
Coincido, digamos, porque también los dos clubes que integraban el federal, tanto Argentino como San Martín, terminaron su participación de manera un poco
prematura.
Que eso no interfirió y no interfiere con el calendario que teníamos previsto. Pero bueno, ahora a las definiciones. Ya nos queda el tramo final y empezamos con las finales, semifinales. Mañana miércoles, que hasta el último momento había un problemita ahí con Carcarañá, que se jugaba o no se jugaba, o estábamos dando vuelta, pero bueno, ahora ya tengo la confirmación que mañana a las 21 horas se va a jugar el partido de vuelta de la semifinal en cancha de Carcarañá, así que bueno, y el otro partido en cancha de Argentino de Marco Juárez, donde este año muy lindas las dos semifinales.
Mauri, justamente yendo a eso que dijiste sobre el final, ¿cómo ves el nivel del torneo? Ya sacándote un poco del lado organizativo y más entrando en el lado basquetbolístico.
Este año el nivel de la Cañadense subió. Creo que varios equipos han apostado a traer refuerzos de jerarquía, otro a mantener sus equipos y sumarle algún refuerzo que han jerarquizado la liga. También creo que ha habido una disparidad entre algún pelotón, cuatro o cinco equipos arriba, otro tanto en el medio y dos o tres abajo. Que bueno, por lo que tengo entendido, ahora el segundo torneo se está hablando de varios equipos que van a incorporar fichas, que eso sigue jerarquizando a la Cañadense.
Justamente en este programa remarcamos la diferencia entre los cuatro de arriba, que quizá ahora se fragmentó un poco entre San Martín y Sportivo Rivadavia, Argentino Cremería, y después viene como lo que mencionaste vos, el pelotón del medio.
El pelotón del medio, Almafuerte, que al más fuerte yo creo que es un gran equipo. Que
un falso 9, creo que terminó.
Sí,
sí.
Que ha tenido lesiones, alguna baja importante como Nico Franco, que para ellos era un jugador muy, pero muy importante.
8, perdón. 8 terminó.
Sí, porque tuvo localía contra Sarmiento.
Pero bueno, que es un equipo que si se termina de ensamblar para el segundo, para el torneo clausura y suma alguna ficha, como se está hablando, hay que ponerlo un poquito más arriba de lo que terminó. Así que bueno, más los equipos que ya estamos acostumbrados, que han hecho un muy buen papel.
Ya que estamos hablando del torneo, Mauri, yo me anoté unos temitas para charlar ahí. Una de las cuestiones, me parece que si me preguntaba antes del torneo, para mí tendría que haber habido A y B, más que nada tanto en primera como en formativa, pero bueno, el programa nuestro se desarrolla más en base a lo que es primera, solamente de primera división. Tenemos idea de agrandar cosas, pero bueno, no sé cuántas horas vamos a hacer de programa.
Lo veo a Santi asustado.
Pero
lo importante es meterle pasión.
Nada, más vale, siempre
después,
no nos alcanza el tiempo.
Después se acomodan las nunca cosas, siempre se acomodan.
Nunca nos alcanza el tiempo. Nada, de preguntarte qué opinión te merece, que en mi opinión a mí me gustaría más un torneo de primera que haya A y B, pero ya con el diario del lunes, acá decimos con el diario del martes, el torneo estuvo bueno y estuvo competitivo este año. Pero yo me basaba más en mi opinión a lo que había visto en el torneo pasado. Sería el apertura y clausura del 2025.
Sí. Está bien lo que vos planteás de A y B. Puede ser que...
Te lo puedo fundamentar también a la opinión, sí. No solamente...
El tema que no llegamos, yo calculo, creo y lo que hablamos con la gente de la comisión también, que no tenemos todos los equipos que participan de
cantidad.
De cantidad. Si tuvieran los 16 equipos que componen hoy la Cañadense con primera división, se podría llegar a ser un torneo A y B. Creo que muchos van a querer...
Lo armás de taquito con 16, te queda justo.
Con 16 sería justo. Si entran los dos de Totora, creo que ojalá que el año que viene pueda ser una realidad y que entren los dos equipos. Se podría ver o votar en delegados, porque esto no es más ni mera una elección de... que se hacen delegados. Uh-huh. Los clubes mismos eligen el formato de torneo.
De jugar.
Mauri, acá me llega una pregunta en base a algo que vos dijiste en las primeras respuestas. ¿Por qué considerás que fueron muchos partidos? Si tienen un análisis comparativo con años anteriores, porque acá sostienen que un problema puede ser la poca competencia interna.
¿La poca competencia interna en qué sentido?
No sé, la pregunta dice eso, si la cantidad de partidos...
El tema de la cantidad de partidos es que los chicos juegan y cada vez entrenan menos. Y Fede, yo, vos, un montón de pibes, crecimos que entrenábamos un montón y jugábamos menos partidos.
Sí, no existían los federativos, los federales, no existía nada de eso.
Yo creo que la cuestión de los entrenamientos también basa que a lo mejor hace 30 años era de salón estaba el básquet masculino.
También,
hoy en día hay clubes que tienen...
Es una gran problemática que hoy tenemos...
Espacio.
Tres o cuatro disciplinas que comparten el espacio.
El futsal,
básquet femenino, volei.
Volei, tenemos muchas actividades que antes no estaban y hoy están ocupando los espacios que tienen los clubes. Entonces también hace que restringir el tiempo de entrenamiento.
Sí, después también depende de la realidad de cada club, porque hay clubes que completan muchas categorías con jugadores... O sea, por ejemplo, un chico juega en 17, 21 y primera, más federativo, más si es bueno jugar seleccionado. Por ahí a lo mejor eso es una gran cantidad de partidos, pero no quiere decir tampoco que sea la realidad de todos los clubes.
Sí, ¿sabés cuál es el tema? Es que no hay que perder el eje que la palabra es formativas. Y estamos formando chicos.
A mí me gustan más formativas que inferiores.
Sí, es formativa.
Inferiores, la palabra te lo tira.
Sí. Pero va a formar a una persona como la escuela. Vos vas todos los días a la escuela y después rendí un examen una vez cada tanto. Acá hay que formar a los chicos durante la semana, enseñarle bien, y el sábado o los partidos que jueguen, ahí es como si fuera una evaluación donde se aplica lo enseñado durante la semana. Yo creo que tenemos que recalcar aún más en esos errores, en esa en enseñarle, y se juega demasiado. Para mi gusto se juega demasiado.
Hay dos cuestiones. Una con respecto a que se juega mucho y se juega a otro nivel de intensidad también.
Es verdad que...
Un partido de, iba a decir inferiores, de formativa de 20 años atrás a un partido de U15 hoy, mete miedo.
En slow motion.
Mete miedo lo que se ve hoy en cuanto a intensidad. Y eso también pasa factura en el cuerpo, tarde o temprano. Y respondiendo por ahí al que le parece que juega poco, me parece que... vamos a suponer que en la liga se juega poco. Vamos a suponer, digo. Porque ni siquiera me lo puse a contar ni a evaluar. La liga no te tiene que limitar a vos en eso. O sea, la liga te da una determinada cantidad de partidos. Vamos a suponer que son pocos. Vos lo podés salir a buscar afuera los partidos. ¿De qué manera? Armando amistosos, armando torneos, participando de torneos o participando de, como en este caso, de federativo o de... Bueno, no, Liga Federal es por,
claro, ahora,
es por mérito deportivo, pero
en su momento otro, se podía anotarse al federativo.
Bueno, como se hizo este año.
Este año fue libre.
Claro, fue libre.
El federativo fue libre. Claro,
lo que es libre es el federativo, lo que es por mérito deportivo es la Liga Federal. Liga Federal.
Y la Copa Santa Fe.
Y la Copa Santa Fe.
Que está ahora a definirse.
Y que ahí, Mauri, creo que ahí donde hay que modificar, con respeto, digo, hay que modificarlo, sí, digo, no, como una orden, no. Digo, una opinión que me parece que hay que mover esas fechas clasificatoria a la Liga Federal de Formativa. No sé si están al tanto, pero el torneo de formativa tiene que terminar antes de la primera parte del fin de mayo.
Fin de mayo.
Y te comprimiste, que a veces preguntan, ¿por qué juegan el feriado? ¿Por qué juegan
el
coso? Porque,
ahí está el tema.
Y ahí se tiene que mover eso, claro. Porque a lo mejor vos dijiste, estoy cansado, o a lo mejor hay mucho partido en poco tiempo, y quizá de ahora...
Se tuvieron que jugar doble fecha.
Claro, y capaz que ahora terminaba a mediados de octubre. Entonces lo que está mal por ahí es lo comprimido del calendario en los primeros tres. Sí, ni siquiera en los primeros tres meses. Porque...
Y a eso sumarle, te vuelvo a decir, interasociativo, que los chicos tienen que, los que están en las selecciones se tienen que preparar de otra manera.
Entrenar también los domingos a la mañana.
Trasladarse a otra ciudad el día de la fecha.
Trasladarse de todo, es todo una...
Eso
una
me parece que es...
Una logística, un movimiento.
Pero eso me parece que es fundamental. Ya van dos años que está esa fecha que te limita y que te atora en cierto punto, te asfixia, viste, al principio del año.
Yo creo que también, sí. Eso ya viene, el tema de la clasificatoria de los torneos CAP, la CAP misma.
Desde ahí donde digo...
Y bueno, cada... ¿Cuál es el tema? Yo creo que tendrían que ver, porque no todas las asociaciones son iguales.
No.
Esta problemática, por ejemplo, mira, hoy yo tengo contacto constantemente con Andrea Barreto, que es la presidenta de la Asociación del Noroeste, que para mí es una dirigente excepcional.
No,
Andrea.
¿No tiene partido?
No tiene partido. Ellos empiezan en abril a competir y se mueren por venir a jugar acá.
Que mencionó el Noroeste, sí. ¿Los equipos que se habían ido a jugar a Córdoba cuando estaba el problema con Federación volvieron?
¿Del noroeste?
Del noroeste.
No, me parece que hay dos equipos que se fueron.
No, está jugando en la Morterense.
En la Morterense.
Unión de San Guillermo jugó Morterense.
En Morterense
también. Villa jugando, Trinidad, sí. Creo que también. En noroeste está San Lorenzo y Atlético Tostado. Los dos equipos de Ceres.
Cacu y Olímpico.
Y Sastre. Para de contar.
No, un Sastre equipo no. De Villa
no, Sastre,
el Sastre juega en el oeste.
El equipo de Villa Minetti.
Pero quedó muy diezmada. Una asociación que se había puesto fuerte en ese momento.
Vera, el equipo de Vera.
Vera Reconquista.
Mirá, Fede, vos fíjate que, a ver, qué contradicción que vendría a ser, porque vos decís diezmada, y vos ves el nivel que tienen a veces
los provinciales,
en los interasociativos, los chicos del noroeste y las chicas, ni te cuento. Es
pasa
impresionante
que
y juegan
ahí
menos.
Se nutren de San Lorenzo, que es un equipo histórico de básquet femenino.
Básquet femenino, sí.
De San Lorenzo.
Bueno, Andrea
Tostado.
Era dirigente de básquet femenino de Andrea Barreto, de ahí. Y tiene alrededor de 200 nenas,
claro.
Jugando y es fuertísimo. Ahí una de las chicas insignia, la piba de Morel, que ahora se va a jugar a la Universidad de Estados Unidos.
Claro.
Pero bueno, sí. Yo que a lo que voy es que ellos con poca competencia tienen un nivel muy, pero muy intenso, muy importante y a veces hasta sorprenden. Porque vos decís, lo comparás con Rosario, con la Rosarina, que la Rosarina tiene...
Sí.
Un mercado de 8.000 jugadores.
Sí. 200 equipos, sí.
siempre va a haber 10, 12 que sobresalgan y que sean superiores. ¿Viste?
La cantidad. Teoría esa de la cantidad, de la cantidad, que es más fácil sacar 10 buenos sobre sí. 500 pibes que...
Por eso te digo que a veces, no sé si es la cantidad de partidos que se juegan, los calendarios muy, muy justos. Por eso yo recalco que es muy importante la parte de entrenamiento. Creo que es hasta más importante que la de juego, en lo que respecta a formativa.
Mirá,
en primera competimos.
Te doy un ejemplo. Yo tenía a mi nene jugando al fútbol infantil en Cremería. Sí. La categoría 2014 tiene 40 jugadores. 2014. O sea, en básquet en 2014 Cremería tiene 5 jugadores. Y podés llevar 16 o 18 por sábado. O sea que más de la mitad del equipo quedaba fuera el sábado. Y había un problema grande con los padres, que mi hijo no juega, ¿cierto? Y me tocó participar en una reunión y me pidieron opinión, pero como docente, no como, como papá.
Sí.
Y justamente le explicaba que la preocupación de, como papá, tiene que, de fútbol infantil hablo, pero vale para todos los deportes, tiene que pasar de lunes a jueves, una hora y media por semana, por día, son 6 horas por semana que el chico entrenaba, contra 20 minutos que duraba el tiempo que jugaba el chico. Entonces, lo más importante son las 6 horas de entrenamiento y no los 20 minutos de juego.
Y más
vale sí. Para U3 en básquet.
Y escuchá, y más que el básquet, es muy técnico.
Y el fútbol también, ¿viste? Vos pensás sí. Todo. Lo más importante es eso. Lo más importante sí. Es eso.
Y el básquet que tenemos que saber de fundamento, tienen que tirar, tienen un montón de cosas.
Por eso mismo, formativas.
Formativas.
Y después siempre te preguntan, ¿viste? Hay unos quilombos que si ganan, que si pierden, que... El día de partido, o sea, yo veo clima en la cancha, ya yendo en otro tema, que 20 años atrás, por lo menos cuando yo dirigía formativa 20 años atrás, no pasaba, no volaba una mosca mayor en la mayor cantidad de cancha. Y después yo te hago una, siempre está bueno, yo no lo inventé yo, pero te dicen, te pregunto, Martín, vos que seguís, ¿quién fue el campeón de U15 en el 2012 de la Liga Cañense? Tenés ni idea.
Te conozco por completo.
No, porque no se acuerda nadie. No es que no te acordás, vos no se acuerda ni Mauri, no. Ni el dirigente del equipo que salió campeón.
Y es muy probable que el 85% de ese equipo campeón de U15
no
de
juegue en primera.
No juega el básquet. No juegue, ni en primera.
Ni en primera ni al básquet. Entonces hay que, si bien se juega para ganar, porque el que inventó el deporte lo hizo para que uno gane y otro pierda. Pero creo que, y principalmente voy a poner foco en nosotros los entrenadores, tenemos que generar un buen clima en los días sábados. Si nosotros trabajamos mucho sobre los papás y sobre los chicos, ya tenés 50% asegurado de que los sábados se transcurran sin problema.
Bueno, y eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupa demasiado, que hace 3 años que estamos en la comisión y que seguimos viendo que el 80-90% de las sanciones que tenemos, el que tiene el tribunal disciplinario, es hacia los padres y no hacia los chicos.
Te iba
y en formativa.
Y de ese 90%, el 85% es en formativa, que aún más nos preocupa. Porque
es un ambiente que no debería pasar.
Los chicos quieren jugar al básquet, se divierten. Me encanta.
La pregunta siguiente justamente iba referido a eso, a... No sé, no manejo el número exacto, pero es muy probable que en las últimas temporadas haya habido superado el récord de informes de año a año, digamos, de los sí, 3 años que lleva esta gestión.
Tremendo, tremendo, tremendo. Había estado más tranquilo el año pasado, pero este año ya volvió de nuevo la problemática afuera de las canchas, no con los jugadores. Prácticamente es muy poca la problemática que hay entre los chicos. Alguna sanción, algún expulsado, pero con los espectadores y más informativa es algo, con el femenino también, es impresionante, que es lo que más nos preocupa y lo que no más nos duele, porque creo que se pierde el eje de lo que es la palabra formativa, como antes lo estaba diciendo, ¿viste? Estamos formando personas a través del deporte, en este caso el básquet, que es lo que nos apasiona a nosotros, pero estamos formando personas.
Y es un ambiente donde se debería acompañar al chico.
Se debe acompañar, y hay otro
chico,
tema.
Chica, ¿no?
Es otro tema. El nene de adentro ve todo lo que pasa afuera. Lo ve todo, el jugador, porque yo he sido jugador, vos has sido jugador, vos Fede también fuiste jugador. Vos ves todo lo que vos también.
El Tommy es
jugador. Ve todo. Ve todo lo que pasa afuera. Y que el padre se enoja, que pelea con alguno, que... por eso las sanciones, bueno, la CAP hace un año redujo el famoso el librito que tenía de 75 artículos, 75 hojas, que sé yo, no sé cuánto tenía, de sanciones a un reglamento de 15 hojas. Lo que pasa es que es mucho más severo, los clubes lo saben, pero es mucho más severo de lo que era antes. Pero y bueno, igualmente no se aprende. Se sigue sin aprender, es que sigue pensando que un padre enojado va a ganar un partido de básquet. Y el partido de básquet vos lo ganás en la semana, lo ganás entrenando.
Jugando bien al básquet.
Y metiendo adentro de un arito.
Y si no lo ganás, no importa.
No importa. ¿Vos sabés la que me pasó el año pasado en una final? Que a mí eso nos llenó...
De formativo.
De formativo en la final. Nosotros entregamos las copas en cancha. Y fuimos a la final de formativa de la categoría U15 entre Argentino de Marcos Juárez y San Martín, el clásico. El favorito, todos sabían que era Argentino. En su momento estaban arreglando la cancha ya. Y bueno, se jugó la final, en vez de jugarse en Argentino, se tuvo que jugar en San Martín. Y salió campeón San Martín. En un partido disputado, hermoso partido de básquet. Cuando terminó el partido fui a entregar los premios y el capitán de Argentino me dice: Mauri, te pido por favor, le quiero entregar la copa a mi amigo, que es del otro club, que son
clásicos.
El clásico, sí. Sí, sí, sí. Bueno, me dejó sin palabra. Digo, sí, ¿cómo no lo va a entregar? Si es el más lindo gesto que puede pasar en un tipo que perdió, de un chico que perdió, hacia un compañero que ganó. ¿Qué a lo que voy? Es que los chicos quieren jugar.
Sí, que el problema está generalmente en las gradas.
Está en las gradas. Está en las gradas. Que acompañamos a los padres y a lo mejor me incluyo también de manera incorrecta. Y no volvemos que esto de la palabra lo dice, es formativa.
Sí. Coincido.
Justamente yo me quería alejar un poco. No sé si tu pregunta, Martín, iba abocado a esto. Para no perder un poco el hilo.
Tenía que ver con formativas, más precisamente con mini. Te quería preguntar una opinión tuya personal de que este año se hayan jugado provinciales de la categoría mini. Competitivo, sí. Siendo una categoría que los sábados juega sin tablero, sin árbitros incluso.
Bueno, si vos me preguntás a mí si está bien o está mal.
Tu opinión.
Si te gusta.
Mi opinión, yo creo que tiene que competir. Que se tiene que competir. El tema es que se tiene que competir y los profes se tienen que dedicar a enseñar a los pibes de esa manera a competir. Tenemos la problemática que todos conocen, que no tenemos árbitro durante los sábados de la mañana porque la mayoría tiene otro trabajo, entonces no pueden ir a dirigir esa categoría que empieza antes de las 12 del mediodía. Entonces, es como que los clubes lo hicieron muy light, las reglas están. Se pusieron.
Sí, pero se juega todos los sábados. Yo te digo porque lo veo todos los sábados. Sí.
Nosotros mini, desde el primer
se juega como tiene gana cada club.
Correcto.
Y está o mal. Los dos clubes que.
Y está mal.
Lo que nosotros digo, no queremos ¿qué es, lo que pasa?
Es sancionar. Ahora, para fin de año, estamos organizando para la última etapa del año, los últimos dos meses, se va a llamar el Super Mini. Estamos viendo cómo lo vamos a jugar, pero va a ser un torneo para los más chiquitos que se va a jugar con toda la regla y con árbitro. Porque la agrupación de árbitros Cineris está formando 10 árbitros nuevos, chicos del profesorado, chicos de Correa, de Salto Grande, que van a dirigir esa categoría. Así que, bueno, estamos con ese proyecto, vamos a ver de qué manera lo organizamos, si es personal, de acuerdo a la ruta, para que no viajen tanto,
geográfico.
Y después, pero lo vamos a hacer de manera competitiva.
Eso es una buena noticia porque había una preocupación con respecto al minibásquet.
Sí.
Si iba a seguir jugando o no, porque la parte competitiva de formativa lo
cortaba
en un momento.
Yo fui al interasociativo de U11 con una incertidumbre total. Y verdaderamente lo que vi de los chicos de la Cañadense a mí me sorprendió. Y los chicos no están acostumbrados a competir y compitieron de igual a igual con un montón de equipos. Es más, hoy tenemos convocado a la selección de la provincia, de la categoría.
Chico de Unión de Totora.
Un chico de Unión de Totora.
Sí, lo vi jugar y gigante.
Es gigante, un pibe.
El apellido enorme,
Colmenia.
Es Colmenia.
Hizo
acordar a Pocho.
Un pibe muy grande, ojalá que tenga suerte, que se juegue en los próximos días el torneo.
El argentino.
El argentino en Buenos Aires, así que bueno. lo mejor que se pueda. Y bueno, acá se desarrolló el otro día en Cañada, hicimos el AD, organizó el femenino, que ahí mostró un poco la realidad que tenemos en esa categoría. Al tomarse tan light, o tan suave, como digamos, vimos los resultados plasmados en una competencia, que verdaderamente no es lo primordial. Lo que nos importaba era competir para ver dónde estábamos parados, y vimos que un montón de asociaciones, por ejemplo, la del Noroeste, que es una asociación que tiene la mitad de equipo que tiene la cañadense, menos de la mitad, se lo toma de otra manera.
Y
nosotros lo que no queremos hacer como asociación es exigir a un extremo de poner penas por no competir de esa manera. Siempre lo que queremos hacer es el diálogo, pero estamos viendo que no se puede. Y la excusa no es los árbitros, porque en la mayoría de las asociaciones no juegan con árbitros y compiten.
Mauri, yo refiriéndome también a los provinciales, no quizá a los resultados, sino un balance general, teniendo en cuenta que el resultado es anecdótico, sino por la competencia y por la parte social de los chicos. ¿Qué balance hace de los provinciales en general? De la cañadense, obvio.
En la parte social, para los pibes es una experiencia extraordinaria.
Tacho, una pregunta.
Sí. Es una experiencia extraordinaria. Los chicos, más cuando son más chiquitos, es como es la primera vez que salen con una ilusión, una expectativa altísima. Y eso es lo que nosotros no hace bien, porque los chicos, vos los ves en la previa, cuando le vamos a dar una comida, cuando le damos la ropa para que se lleven, porque siempre se le hace una cena, un almuerzo previo antes que viajen o que se juegue acá. Y vos ves la ilusión de esos pibes, que con la gana que tienen de encarar este tipo de competencia, para nosotros eso es lo que nos gratifica de una manera importante. ¿Viste?
Se rompe la barrera entre clubes también, porque
los
se
chicos,
empiezan a conocer realmente.
Ahí vos te das cuenta, vuelvo a lo mismo de siempre, los chicos no son el problema.
En muchos casos se genera amistades. Yo puedo hablar por mi caso, amistades para toda la vida.
Para toda la vida, Fede. Vos jugaste de.
Y yo tengo mi amigo Dani Monteresino, Juan Pimanzone, Guille Lucy.
Que jugaron todos los interociativos.
Sí, que llegaron todos después a jugar primera. Que hoy nos vemos y es como si
fuera
hace 2 días.
A mí me pasó lo mismo. Jugué casi todo el interociativo y quedaron amistades de otros clubes, de Correa, de Cargaranía, bueno.
Perduran.
Sí, y después, a los que nos gusta ver ese tipo de torneos, es la posibilidad de ver el semillero y jugadores que después trascienden y vamos a decir, pucha, mirá fulano cuando jugó el provincial en Cere, que tenía 15 años, mirá, está jugando.
Y esto interasociativo son el paso previo a los federativos, a los nacionales que se jugaban antes, Fede, ¿te acordás? Que fue lo que nutrió la generación dorada.
Sí, que no se tiene, eso se tiene que también recuperar. Yo siempre cuando digo antes me refería a la Confederación Argentina. Y ahora lo mismo. Mauri, yo le contaba por ahí a gente de otro deporte que vos jugabas primero en tu liga, representando tu club. Después había un entrenador que elegía a los 12 mejores de la liga, con aciertos, con errores, pero los que consiguió. Iba a jugar un provincial. En el provincial había un entrenador que iba a dirigir Santa Fe, que elegía a los 12 mejores. Y después estaba el argentino, en el que un entrenador de selección argentina iba a ver ese argentino. O sea, estaba todo perfecto.
Sí.
No se te podía escapar, salvo algo muy raro, los 12 mejores para ir a una selección argentina. Eso ahí no puede ser que se pierda. Eso tiene que volver.
Y los jugadores que han salido, bueno, la generación dorada íntegramente ha jugado esos argentinos.
Todos jugaron argentinos,
así que,
todo.
Eso digamos, se tiene servía que recuperar. En ese torneo.
Sí, sí.
Para mí también tiene que volver. No sé si en esta categoría es tan chica. Yo no lo veo bien
ni en
U13.
¿A dónde refuerzo la pregunta de Martín en sentido negativo? Yo lo pienso, es que el mini no es el de 11 y 12 años, sino de 10 y 11.
Sí, también.
Y un año a esa edad es una locura.
Es un montón.
Y han ido chicos de Cañada que ni siquiera tenían los 10, porque por una cuestión de cuando
calendario,
nacieron, me refiero,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí,
que son minis que van a cuarto grado.
Sí.
Entonces ahí me parece donde es un poco excesivo. Pero vuelvo a lo mismo y a la misma responsabilidad, vuelvo a enfocar la responsabilidad en los entrenadores.
Yo entiendo eso, pero los pibes...
Perfecto.
Perfecto.
No, pero digo, por eso te
eso
digo...
Que una cosa es verlo
la naturaleza humana lo hace competir
y
no,
ganar. Pero, un problema.
Pero
yo,
pará.
Es más, yo le tenía más miedo a qué pasaba la noche cuando se quedaban, que no estaban con los padres, pasó nada, y le tenía más miedo a eso. Y no, los pibes la pasan...
Es que toda la generación de ahora que vos decís, jugaron los argentinos de mini.
Bueno,
claro,
hay
eso
un
te iba
reel
a decir.
Dando vuelta de...
Escola la enterraba hasta el hombro jugando los argentinos.
Claro.
En la de mini. No voy a eso, yo voy a que la responsabilidad está en el entrenador. ¿Por qué? Porque si vos, vos agarrás un equipo de mini y le decís, chicos, es importante ganar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que defender así, hay que correr así, pa, 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 entra y no le decís más nada. A que si le estás gritando todo el tiempo.
Sí.
Si pierden, los recontracagás a pedo y le haces sentir mal porque perdieron. Si ganan, los endiosás y lo haces creer que son superestrellas, ahí es donde está, ahí es donde se hacen, se cometen, no quiero decir mala palabra, pero ahí es donde se cometen los errores más
falencias,
graves. Falencias. Sí, quería decir cagadas. Ahí es donde se hacen las cagadas.
Es importante.
Perdón, Tommy, es saber enfocar y saber fomentar las cosas buenas, afianzarlas, y las negativas evitarlas. Si vos le haces, porque es competitivo, y pierden la final del provincial, que me dijeron que el clima no estuvo bueno en la final, o 12 pibes llorando. ¿Por qué hay 12 pibes llorando que perdieron? Porque le hicieron pensar que ese partido era la final del mundo, y no, es un partido más de básquet. Entonces está en el entrenador, por eso yo
de
siempre
pongo
la tinta en el entrenador, es fundamental.
Es importante saber ganar y saber perder.
Exacto, exacto. Después...
Siempre se pierde más de lo que se gana, eso hay que saber.
Sí. Y yendo, antes que nos vayamos, no sé si vos querés, Martín, le pregunto a ustedes, tienen más experiencia, si quieren hacer un corte y después seguimos también. Por ahí, yo no tengo problema.
Yo no tengo drama.
Total, no tenemos tanta...
No sé los tiempos de Mauri como...
No tenemos tanta publicitaria.
No, podemos.
Por ahora. Antes que nos vayamos de las selecciones, te pregunto si te gustaría que haya un cuerpo técnico estable.
Verdaderamente estoy me está rondando una idea en algo que puede ser el que venga por ahí.
Y sí.
Ojalá que pueda.
O sea, entiendo como que eso lo tomo como un sí.
Como un sí, me gustaría.
La segunda pregunta es: ¿quién te parece que lo tendrían que elegir? ¿Quiénes?
Bueno. Eso también es una pregunta importantísima. Nosotros en su momento habíamos convocado a la que ahora la presidía Pipi Scipioni, a la agrupación de técnicos. Pipi en su momento dejó de presidirla. Hoy no existe la agrupación de técnicos.
Es algo que remarcó Pipi cuando vino acá.
Hoy no hay y es preocupante.
Sí, y es preocupante.
Es preocupante.
Es más, hace poco tuve una charla con Pipi de café. Viste, Pipi también es un apasionado de esto y bueno, digamos, con punto de vista iguales, parecido y distinto. Que yo creo que siempre eso entre dos personas que podés sacar conclusiones, algo bueno, no es importante pensar igual, sino pensar distinto, pero que se escuchen. Él me había comentado que andaba con ganas dando vueltas de volver a tratar de formarla, pero bueno, también cada técnico tiene su tiempo, sus actividades.
Convengamos que acá en este contexto el 90% de los entrenadores es entrenador part-time, mayoría tiene su laburo.
Correcto, coincido, como nosotros, como
dirigentes. Como los dirigentes, claro. Y como los jugadores.
Entonces.
Sí, pero Pipi, yo lo puedo decir porque lo he hablado con él, una cosa que yo estoy seguro que no le gustó a él es que hay falta de compromiso para conformar y participar. Porque si bien Martín coincido, yo también laburo 10 horas por día y después iba al club. 20 años atrás también laburaban todos. Y estaban. Y Lenín iba, y el Ale, que era más joven, en Cupluti iba, y no me acuerdo, Lugo Alani iba, y Claudio Bragalenti iba, y iban todos. ¿Entendés? Y todos laburaban, y todos tenían. Es más, todos eran papá porque antes también se era papá más joven, o sea. Me parece que hay falta de pasión. Falta de pasión. Y entonces Pipi no tiene más 30 años, yo no tengo más 30 años tampoco, si bien él es más grande que yo, y yo creo que está cansado de renegar con cuestiones similares. Quiero decir poner palabras en boca de Pipi, pero creo yo, intuyo que es...
Vos fíjate, el año pasado cuando hicimos la reunión con entrenadores, asistieron 58 personas aproximadamente.
Pero vos estabas contento. ¿Y vos te acordás lo que yo te dije en esa reunión?
Yo estaba re contento.
Pero yo te acordás.
Estaba re contento. Dije, de esta reunión, creo que vamos a sacar cosas. No, se disolvió.
Pero vos sabés lo que yo dije. Vos no te acordás. Pero yo dije, no te pongas tan contento. Porque hay 50 porque dijeron que era obligatoria.
Claro.
Lamentablemente.
Por eso nosotros también, tenemos que tomar decisiones. Las decisiones las tengo que tomar constantemente. Entonces, decidir los cuerpos técnicos. Tengo un grupo de gente. Yo hablo de básquet todo el día. Estoy con un técnico, con el otro. hablo con todo el mundo de básquet, me apasiona.
Acá
me
nos gusta. Pasa lo mismo igual.
¿Eh? Acá lo coincidimos, pasa, no, ni hablar, ya sé que son así y todo, y bueno. Entonces tenemos que tomar decisiones y las mejores tratamos de ir de a poquito profesionalizándolo. Yo creo que algo importante es profesionalizar los sectores, porque eso también te agarra un compromiso. Primero, para profesionalizarlo, tenés que acomodarte en un montón de cosas, en una parte de la estructura. Ya estamos bastante acomodaditos en un montón de cositas que queríamos ver cómo era el tema. Y bueno, vamos a ir metiéndolo a poco. Es cuestión de tiempo para que se vayan dando un montón de situaciones.
La última.
Pero la idea es.
Eso.
Me gustaría que haya un. Como, a ver, yo le estoy viendo el modelo que tienen asociaciones como la Santa Fecina, como la Rosarina.
Que son los que le va bien, que es con los que a los que hay que preguntarle.
Sí, es otro mercado de jugadores.
No importa, pero.
Porque, como decíamos antes, pero bueno, la estructura creo que puede ser la correcta, porque también al tener un cuerpo estable de entrenadores, también le hace un seguimiento a través del tiempo a un grupo de jugadores. Entonces vos ya los conocés y tu jugador te conoce a vos. Entonces es importante que haya esa relación técnico-jugador en un proceso.
Yo lo que tenía anotadito último luego de esa pregunta era que por ahí algo bueno. Al no estar linkeada la agrupación de entrenadores a la liga hoy, por ahí que haya una persona, llámalo director deportivo, llámalo como sea, que es con conocimiento específico del armado, eso, porque, a ver, hay dirigentes que llegan
sí,
a.
Sí, sí, es parte de la profesionalización.
Claro, claro.
Todo a su tiempo.
Fue. Sí, no, pero digo, como no, idea, no fácil, como idea, porque acá somos.
Todo eso tiene.
Acá somos pro sí. Apoyar y bancar
sí,
y,
sí, sí.
Y lo mejor para la liga, que es lo que hacemos con el programa.
La idea es que crezca en todo su ámbito. Y cuando vos crecés, porque tenés que mejorar y compararte con las mejores ligas. A ver, no nos vamos a comparar con la NBA, ni con, no sé. Ni con la CB, pero tenemos que, a ver, tomar modelos o cosas parecidas de la gente que hace mejor las cosas y tratar de ponerla en nuestra realidad. Pero bueno, es de a poco, todo a su debido tiempo.
No sé, chicos, si tienen algo más, yo tengo algunas cosas más, pero.
Sí, me quedé pensando en eso y por ahí, por ejemplo, Rosario, ¿no? Es una asociación que es habitué a consagrarse. Muchas veces en el año en varias categorías, sin embargo internamente no es una asociación que goce de un
no es todo color de
características, no es la organización.
Acá dejamos un segundito que ahora me voy a agrandar. No,
y lo escuchamos, bueno, vos sí, Tommy jugás nosotros, ahí, ¿sabés?
Yo creo que estamos estructuralmente bastante bien organizados, a pesar de un montón de cosas que hay que seguir mejorando. No tenemos la problemática, tiene un montón de asociaciones y tenemos otras problemáticas que, por ejemplo, la distancia, tenemos por ahí que recorrer distancia, no jugar en la semana porque se tiene que recorrer distancia. Rosarina juega un martes, un miércoles, jueves, no sale un radio de 70 de 50 kilómetros.
Claro, vas a otro barrio
a jugar
o a Fune como mucho.
Pero en lo que es organizativo, en lo que es fichaje jugadores, en un montón de situaciones, estamos muy prolijos.
Acá nos pasa que un martes a la noche no te vea un árbitro un partido.
El año pasado.
Allá hay moneda corriente.
Allá pasa. No, allá hay
muy
un montón
seguido.
De.
No me avisaron. Pero pensé que era mañana.
Pero la idea es trabajar. Acá el año pasado tuvimos un solo inconveniente. Dos inconvenientes.
¿Un accidente?
Un accidente. Y tuvimos un inconveniente de. Cuando estuvo el accidente de esta nenita infortuito.
En San Genaro.
En San Genaro. Hubo un malentendido ahí, una tira se jugaba, la otra no, y bueno, los árbitros tuvieron malentendido.
Sí, pero está hablando de dos manchitas en un torneo en 11 meses, 10
en
11
meses.
Y cuestiones que
exceden. Que por ejemplo, eso que vos dijiste de la tira, esa yo sí. No la sabía, por ejemplo.
Sí.
Y cuestiones que exceden a lo basquetbolístico.
Se jugó, se cumplió, algún partido suspendido, que después se reprograma, pero por lo general se juega todo, y eso es muy importante. La estructura de una organización como la nuestra que se pueda cumplir, que es la competencia.
Así tema, que bueno. ¿Tema provincial de primera, Mauri? ¿Qué pasó con eso?
Somos los últimos campeones.
Entonces que no se juegue más.
Hacía ya 2 meses que había asumido la presidencia de la asociación y me fui a San Jorge.
A ver qué pasaba.
A ver qué pasaba. Verdaderamente tuvimos una. Déjamelo que lo recalque porque. Tuvimos una sola práctica con un grupo de chicos que enseguida dijeron que sí de representar a la asociación cañadense, como otros que no. y Ariel Dalcole, que agarró en aquel momento el fierro caliente, llamémosle. Y bueno, fuimos a competir y competimos con el local, que estaba muy bien armado, Santa Fe, ni hablar, bueno, que había traído jugadores de Liga Nacional en su momento, porque, viste, querían salir campeones, el Oeste, Santa Fe, y salimos campeones, así que el último campeón.
Ahora eso hay un fue rumor, 2023.
2023. En 15 días se cumplen 8 años del
2018.
Me agrando
yo.
¿Considera eso, Mauri, como que te catapultó anímicamente apenas, porque fue apenas recientemente había agarrado el mandato de la Cañadense?
Yo creo que, si bien los logros son importantes, hay cosas mucho más importantes que un logro.
Bien.
Es, a ver, imponer tu idea y tratar de ir hacia el camino que vos marcaste para poder dejarle algo al básquet, ¿viste? A ver, yo no voy a estar eternamente acá, porque creo que la perpetuidad en un lugar no sirve. Soy de esa idea. Porque en algún momento me canso, porque tengo una vida personal, porque, es más, yo sigo jugando al básquet, todos lo saben, sigo jugando con los veteranos, y tengo un montón de otras actividades y creo que en algún momento tiene que venir uno con una idea nueva, una idea ganadora.
A renovar justamente.
Donde lo tenemos que acompañar.
Es buena la rotación, sí, bueno.
Es buena
con
la
misma idea, manteniendo una idea. Si no se
mantener
tira
el objetivo de mejorar, de seguir
sosteniendo lo que está bien,
corrigiendo lo que se ve mal. Sí,
fortaleciéndolo y bueno, esa es la idea. Pero bueno, hay que seguir.
Vinculado a eso, no me acuerdo si antes o después, muy cerquita también, se coronó el primer campeonato femenino, que fue el U17, si no me equivoco, en Cancha de Adeo. ¿Fue ese mismo año?
Ese mismo año se ganó en Cancha de Adeo el U17.
La final a Rosario.
A Rosario. Muy linda final. Así que ese año obtuvimos dos campeonatos, en lo que es femenino y en uno masculino. Y déjame que te conteste la pregunta de los provinciales,
claro,
de primera, porque
nos fuimos por las ramas.
Nos fuimos. Y mira, hay un rumor que no sé si. Es un rumor. Que a lo mejor este año Rosario quería organizar el intersectivo de primera, porque cumple 100 años la Asociación Rosarina. Sí. Y al poco tiempo cumple 100 años la Federación de Santa Fe. Porque primero se formó la Asociación Rosarina y después la Federación Santafesina. Y tenía ganas de organizar el iniciativo de primera, pero bueno, son rumores, sí, no sí. Es algo que está en el calendario para los meses de octubre, por ahí.
Siempre fue un lindo torneo. A mí lo que me pasó, me encantó siempre dirigirlo, pero lo que me pasó las últimas veces es que los jugadores también están un poco agotados, un poco cansados,
sí,
y le costaba dar el sí, viste, y uno ya reniega, claro, con su trabajo, con el club.
Y más a mitad de temporada todavía, que por ahí terminan todas las competencias, tanto Liga Federales como en su momento Norte tenía jugadores de Liga Argentina que fueron a jugar.
Johnny Torres y Cele Cupulutti.
Claro, el Emi Vives.
En su momento Nico Franco y Joaquín Balinati estuvieron entrenando conmigo, queriendo ir, iban a ir, y no le permitió.
A mí gusto, Peñarol, son torneos que
Juan Brusino ha jugado siendo jugador de Liga.
Juani, lo llamé en el 2018. No le permití el club, pero me agradeció, me acuerdo, porque me dice. No me llamaban, pero él me decía,
es un loco que quiere jugar.
Le gusta jugar. Pero me acuerdo eso de que en su momento no le permitía jugar el club. Y me acuerdo que vi un fax, qué antigüedad, ¿no? Pero era un fax firmado por Domingo Robles, que falleció hace poquito, presidente
de Peñarol de Mar del Plata.
No permitiéndolo jugar
a, lo Messi,
a Nico y a Balinotti, sí, sí.
Mauri, hiciste mención al aniversario de la asociación. Este año la asociación cumple 90 años.
No, la Cañadense.
La Cañadense.
Sí, 90 años. A fin de año, el 31 de diciembre.
¿Vuelven las cenas? Porque con el tema de la pandemia se cortó, pero era un lindo evento.
Te digo la verdad, la comisión directiva no es muy partidaria de las cenas. Por un montón de motivos. Por eso queremos entregarle los premios a los chicos en la cancha. Porque se disfruta, creo que el jugador disfruta del momento, disfruta de ese momento, de que le dan la copa, de que le dan el MVP, qué sé yo, no sé. Y lo que pasaba mucho tiempo con el tema de las fiestas, nosotros lo charlamos mucho en comisiones, que se hacían las fiestas, se le exigía a cada club comprar una determinada cantidad de tarjetas para dicho evento y había clubes que venían a ver cómo dos o tres clubes se llevaban los premios y no era que era algo muy lindo, pero bueno.
Se puede buscar algo intermedio.
Se puede buscar algo intermedio, sí, qué sé yo, no sé. Por eso nos hicieron mal la cena de fin de año de la asociación.
Mauri, por lo menos de mi parte, las últimas dos. Una es facilita de actualidad. La decisión de los tres árbitros en las semifinales. ¿Se votó? ¿Cómo fue el...?
No.
Pues a mí me parece excelente.
Eso es algo estipulado por la asociación. Sabíamos el nivel que iban a jugar. Y bueno, queríamos que se maximice la competencia. Y creo que una de las cosas para que se maximice la competencia es que haya tres árbitros. Creo que muy bien estuvieron a la altura de las circunstancias en las dos.
Yo hablo por el partido mío y nos sacaron de taquito el partido.
Bueno, y yo el otro partido. Yo no fui a la cancha del viernes y vi los dos partidos en simultáneo. Así que vi también la otra terna arbitral allá en el Partido Esportivo Rivadavia Argentino y 10 puntos. Así que...
¿Son tres árbitros y está la posibilidad de video rec o solamente en la final?
No, el video rec lo habíamos puesto en la final. Ahora
también era una buena medida.
Una buena medida.
Un soporte para achicar el margen de error.
Sí.
Hay que estar capacitado también para saber el reglamento de cuándo se puede pedir, cuándo no.
Hay que acostumbrarse a jugar con el video.
Sí, se complica también.
También. Así que bueno, pero bueno.
Pero creo si todo que... lo que venga para ayudar, bienvenido sea.
Sí, ni hablar. Eso es lo que tiene lindo el básquet, que siempre se va innovando y siempre se va mejorando la competencia.
Perfecto. Y bueno, y de mi parte, la última, ¿cómo es el balance o si una síntesis general de tres años desde que agarraste el...?
Tres años, sí, ahora...
un poquito más.
Sí, un poquito, allá pasaron los tres años.
Tres años y monedas, ponele.
El balance que yo de mi parte aprendí un montonazo en un montón de cuestiones. Tengo un grupo de trabajo, Mayra Antinori, bueno, Laura Mesalani, ahora está el vicepresidente Carlos García, que es de Cremería, Diego Fontanesi, son un montón de gente que trabajamos día a día por esto. Se aprende, creemos que siempre hay cosas para mejorar, creemos que nos equivocamos, como se equivoca
como
todo
todos.
El mundo, creemos que somos plurales también. Hablamos con todo el mundo, recibimos a todo el mundo, no tenemos problema, no hay nada que ocultar. Hoy en día la asociación tiene lo que es la parte económica, todos los balances a disposición de los clubes, tanto del balance administrativo de la asociación como el del Cremona. El balance que hago es positivo, creo que hay para mejorar. Hay un montón de proyectos. Hay uno muy ambicioso que, bueno, que a lo mejor algún día lo podemos llegar a concretar, que estamos evaluando posibilidades, es de que la asociación tenga su cancha propia para los entrenamientos de nuestras selecciones y para un montón de actividades que queremos desarrollar, también para que los árbitros tengan su lugar para entrenar, para formar nuevos árbitros. Yo también soy de la idea de que quiero tratar de que se forme un lugar para que haya los chicos con que tienen capacidades diferentes o como quieran llamarlos, no sé cómo, tengan su espacio, su entrenador. Hay un montón de proyectos y la idea es tratar de llevarlo a cabo. No se dan un día para el otro, se piensan, después lleva un determinado periodo para tratar de realizarlo, pero el balance ha sido bueno, se ha renovado toda la indumentaria deportiva de la asociación, tanto en los conjuntos largos como en las camisetas, tanto para el femenino como el masculino. Hemos hecho ahí un mini convenio con Rivas, que es una marca importante de ropa de Rosario, uh-huh. Para que nos sigan vistiendo con las selecciones. Así que bueno, le estamos dando para adelante.
Ganas
ahí. El Cremona nos satisface un montón, el encuentro de Lugo. Mirá, hoy justo estaba hablando con Seba porque... nos mandaron un club de que quiere venir a participar, entonces otro club más que se suma al Cremona. Ya en los próximos días esperemos que termine esta primera etapa del año y ya nos metemos a full con el Cremona.
¿Cuáles son las sedes de este año?
Este año las sedes del Cremona son Almafuerte de las Rosas, que por primera vez va a ser subsede, y Tenis Club Correa, que de la misma manera va a ser por primera vez subsede.
Más Cañada.
Más Cañada, que es... de acá, viste, Adeos, sí, Poli, sí, sí. Sarmiento.
El epicentro.
Otra cosa, vamos a jugar acá en Cañada de Gómez la final de la Copa Santa Fe en lo que es primera división del femenino. Y bueno, Y como todos saben, estamos muy contentos porque tengo un campeón mundial. Claro. El Bauti, que bueno, ahora el jueves le vamos a hacer una distinción en la asociación. Yo particularmente estoy muy orgulloso porque lo conozco muchos años al Bauti.
Hay que ir modificando la lona de Marconi y la ruta.
Sí, eso. Bueno, eso ya no es problema mío, eso es de la municipalidad.
Bueno, Matías, si nos está escuchando, si no, sí, que alguien la va a saber, que hay que ir editando.
Hay que editar, no, sí, aparte, sí. No la saquen, que está buenísima.
El único agregar. Tema es que me quiere ganar a los triples no me gana. El otro día él dice que sí, ya me ganó, viste, pero bueno, tenemos una final todavía.
Y ahora está agrandado. Viste
que le juega, sí, esa, ¿cómo está? Y bueno, y también pensamos en seguir haciendo torneos, seguir... tratando de maximizar la competencia.
¿Qué torneo falta este año? U15.
Los dos U15, tanto el femenino como masculino. El femenino se va a jugar en Rafaela y el masculino en Santa Fe.
Perfecto.
La última, no tocamos. Sí. ¿Chance de que vuelva el formato? Está bien, no depende de vos. Pero que vuelva el formato de Copa Santa Fe como se jugaba antes, en el verano.
Muy buena pregunta.
¿Hay posibilidades? En el verano. O se no va a seguir el formato preferal.
O sea, vamos a la Liga C. No le digamos Copa Santa Fe, vamos a decirle la Liga C o la Liga Provincial.
Contextualizar. Argentino de clubes, Copa Santa Fe tuvo varios,
fue mutando. Yo creo que eso porque, Mauri, tiene una reestructuración importante, sí, a nivel país.
Fundamental.
Si se reestructura a nivel arriba. País, la competencia desde arriba hacia abajo. Yo soy partidario. A mí me gustaban mucho los federativos. Sí. Nosotros los jugamos, el federativo C.
Hoy, Mauri, hoy la Cañadense te mete así, te lo digo rápido, sin ponerme a indagar mucho, 7-8 equipos. De noviembre a marzo, sí, en una liga, lo que era la Liga C antes, no, la Liga Provincial.
Hermoso.
No voy a hacer nombre, te mete 7, pero te lo digo ya.
Sí. Esto 7-8 es equipos. Opinión, ¿no? Pero a no jugarse los campeonatos provinciales, hace que se juegue una liga federal superpoblada de 110 equipos y es imposible que un torneo sea competitivo.
Que
o
tiene
serio,
menos nivel que la, claro, liga provincial de 10 años atrás.
No, porque aparte, sí, es una cuestión de fichas y demás, que hace que el torneo sea enorme y de un nivel
poco mercado,
chato.
Yo particularmente, a mí me gusta un poco algunas cosas de los formatos que jugábamos cuando éramos chicos de antes. Tanto desde Liga Nacional hasta...
Aparte te garantizaba, bueno, competencia todo el año, tenía un montón, sí, de factores. Después había unos
puede
calores que no
algún
se podía
momento,
respirar y demás.
Sí, puede ser en algún momento se modifique algo de eso. No sé si depende tanto de nosotros.
No, es una más que nada si sabés
algo. Hay que entender que también Federación de Santa Fe, como todos saben, hace un mes volvimos a la CAP después de tanto, o de manera oficial, ¿no? Después de 2 o 3 años en disputa entre una y la otra, qué sé yo, que estábamos fuera de las competencias. Bueno, ahora volvimos a estar, estábamos todos bajo un mismo régimen, de una misma estructura. Pero bueno, no quiere decir que tampoco estemos 100% de acuerdo con la estructura que estamos compitiendo, ¿no es cierto? Yo, partidariamente, soy de la idea de que se juegue en federativo, en primera división, de que los dos primeros, los tres primeros, no sé qué, vayan a jugar después otro torneo, como hasta ahora no se jugaba antes, Fede.
La Liga B.
Sí, era un repechaje que jugaban los tres mejores del Río, de Buenos Aires, de Córdoba, se regionalizaba.
O sea, ascendía el campeón y vos después, si eras segundo o tercero, te cruzabas con Entre Ríos, por ejemplo. Entonces, pero eso era ya lo que era la Liga D en su momento, cuando no había, cuando era A, B, C, D.
Entonces vos de ahí, vos ya armás tu equipo para saber a lo que vos querés aspirar.
No, y aparte.
Y también hoy, hay equipos que van a jugar para mejorar también a los pibes que tienen empujando, ¿viste?
Hoy, Mauri, hay equipo, caso, sí, Cremería, ha clasificado el torneo federal 2 años consecutivos, y por una cosa o por la otra, no está para jugarlo, pero sí está sobrado para jugar una liga provincial. Falta esa instancia.
Ese intermedio. Esa
instancia, sí. Bueno, será todo a lo próximo que se vendrá de la liga.
Ojalá.
Vamos a ver que de la federación.
Porque de arriba para abajo. No hay otra.
No hay otra.
De mi parte.
No, creo que hemos tocado temas varios y bien profundizados. Así
casi
que...
una hora. De este más.
Déjame mandarle un saludo a mi amigo Curly Pirani.
Acá puedes mandar saludos.
Curly Pirani es jugador más ganador de la Asociación Cañadense. El Mauri Hedman, hora de hablar con el Mauri, horas. No, me está escuchando.
El jugador más vivo que vi en mi vida.
Sí,
y tuve el placer y la fortuna de dirigirlo.
Sí.
Gran placer.
Muy, muy inteligente, una mano tremenda, pero ante todo, inteligentísimo y excelente persona.